Ahora comienza un programa dirigido a quienes trabajan en el campo y se vinculan con la producción ganadera, en mano a mano con el plan agropecuario. Tecnología, innovación y producción, información, recomendaciones técnicas y experiencias de productores.
Amigas y amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Es un gustazo reencontrarnos a través de Radio Carve, Radio del Oeste, Radio Tabaré y La Hora del Campo, llegando a lo largo y ancho del país. Hoy vamos a tener la palabra de técnicos del Plan Agropecuario, también de integrantes de la Junta Directiva y del Consejo Asesor de la Junta Directiva. Primero vamos a estar charlando con el doctor Rafael Carriquiri sobre la sanidad. En estos tiempos que están corriendo, ¿no? Luego de una sequía, llega el agua, puede haber problemas a nivel sanitario, de parasitosis, también otro tipo de enfermedades, en este caso leptospirosis y sahuaipey. Sobre eso vamos a estar charlando con el doctor Rafael Carriquiri. Más tarde vamos a tener la palabra del vicepresidente del Plan Agropecuario en el marco de la presentación de resultados de la evaluación a medio término del plan estratégico de la institución. Un plan estratégico que contempla el trienio 2022-2025. Ya a mitad de este plan estratégico se hizo una evaluación, se presentó al Consejo Asesor de la Junta Directiva del Plan Agropecuario, destacados productores, destacados profesionales referentes de la ganadería nacional. Y bueno, sobre esto vamos a estar charlando con el ingeniero agrónomo Francisco Donagaray, vicepresidente del Plan Agropecuario. Aparte que se renovó por 3 años más el mandato de los representantes del Ministerio de Ganadería en la Junta Directiva del Plan Agropecuario, del presidente y el vicepresidente. También vamos a tener la palabra del ingeniero agrónomo Rafael Gallinal, un referente técnico, un referente como productor, quien es integrante de este consejo asesor y realiza una evaluación sobre este plan estratégico que se viene cumpliendo hasta el momento y también sobre uno de los buques insignias del Plan Agropecuario. Hoy podríamos decir que el programa principal que tiene la institución desde el punto de vista de la extensión. Los grupos plan, este programa tiene una valoración especial por el éxito que está teniendo. Pero sin más que agregar, vamos directamente a la palabra de los protagonistas del programa de hoy. Amigas y amigos, como comentábamos al comienzo del programa, íbamos a estar conversando con el doctor Rafael Carriquiri, técnico del Plan Agropecuario en el departamento de Rivera. Y en este caso ha cambiado la pisada, ¿no? Por suerte, ya que se culminó esta sequía, este déficit hídrico a lo que se refiere justamente Rafael. Y bueno, hay que tomar otras precauciones respecto a la sanidad de los vacunos. Y en este caso se va a estar refiriendo a dos enfermedades que pueden tener más predisposición a que aparezcan frente a una situación de exceso de humedad, como pueden ser la leptospirosis y el sahuaipey. ¿Qué cuidados hay que tener en cuenta al respecto? Rafael, es un gusto conversar contigo. Bueno, ha cambiado, como decíamos, la situación y hoy hay más agua de la que había y hay algunas enfermedades que pueden estar apareciendo.
Bueno, pasado este déficit hídrico, ahora que tenemos la contracara, que es el exceso hídrico. Es algo que sabíamos que iba a ocurrir, sabemos que va a tener unos meses de duración, por lo menos, en los cuales va a haber exceso de agua en los sistemas, en el campo, por supuesto que en los bañados. Quiere decir que hay que tener presente ahora algunas cosas vinculadas con el agua o con el exceso de agua. Y una de las enfermedades características de las situaciones de exceso de agua, de los ambientes donde hay mucha agua, es la leptospirosis. La leptospirosis es una enfermedad que muy conocida por su vínculo con los roedores, ¿verdad? Sobre todo en la ciudad es conocido por eso, pero en realidad la característica principal de la leptospirosis es el agua. La leptospirosis aparece cuando hay problemas cuando hay exceso de agua. Es una enfermedad. Primero decir que es una enfermedad zoonótica, quiere decir que es una enfermedad que afecta a casi todas las especies, o todas las especies de sangre caliente, o sea, casi todos los animales domésticos y al hombre. Entonces, eso es una cuestión importante tener presente. Lo otro es que los cuadros que presenta son diferentes. Si bien es una misma causa, la leptospira es una bacteria, ¿verdad?, que causa la enfermedad, tiene varias presentaciones muy distintas. Algunas tienen que ver con el área reproductiva, con pérdidas reproductivas tempranas, repetición de celos, abortos tardíos, y otras tienen que ver con mortalidad de terneros en el otoño, por ejemplo, cuando hay estas condiciones como ahora, mortalidad de adultos también puede dar. Entonces hay muy diferentes cuadros de acuerdo a la variedad y de acuerdo al ambiente donde se presenta. ¿Qué tenemos para hacer frente a esto? Bueno, por supuesto, insistir en los diagnósticos siempre. Cuando tenemos muerte, tratar de remitir muestras al laboratorio para ver y tratar de confirmar la causa, o por lo menos descartar. A veces no confirmamos lo que es, pero podemos descartar lo que no era. Lo mismo con los abortos, tratar, cuando hay un aborto, remitir el feto y la placenta al laboratorio, a ver si podemos encontrar la causa, o por lo menos decir qué es lo que no es. Bueno, eso es lo primero. Después, a la hora de tomar medidas, lo fundamental es tener planes de vacunación. Entonces, bueno, revisar cuándo fue la última vez que vacunamos, revisar si efectivamente estamos teniendo o vamos a tener esta situación de exceso de agua, conviene vacunar. Cuando vacunamos y empezamos un plan de vacunación, hay que recordar que siempre es necesario vacunar y revacunar a los 21 días al animal, no importa la edad. Si nunca vacunamos al animal, se vacuna y a los 21 días se revacuna. Bueno, buscar vacunas que tengan varios serotipos. De preferencia vacunar antes del momento en que uno espera que haya ese problema. Entonces, ¿cuándo es el antes ese? Y es medio impredecible, pero en términos generales, y no como una receta, cada uno tiene que ajustar a su sistema, se recomienda vacunar los animales que tengan una buena inmunidad antes del parto, para que de alguna manera pase su inmunidad, pase con el calostro al ternero recién nacido. Y después repetir la vacunación en el otoño, más o menos cada 6 meses. Pero esto también varía según los ambientes. Puede ser que precisen más dosis, que precise cada 3 meses, o sea, capaz que precise, en lugar de 2 dosis anuales, 3 o 4 dosis anuales, o capaz que con 1 dosis es suficiente. Siempre pensando que el animal que la primera vez que recibe la vacuna tiene que ser vacunado y revacunado a los 21 días. Entonces, bueno, revisar estos planes, consultar con el colega si es conveniente empezar a vacunar. Y bueno, ¿y qué vacuna elegir? De acuerdo a cada sistema, porque hay vacunas que vienen con otro tipo de enfermedades combinadas, con otras enfermedades reproductivas. Bueno, si conviene asociar esta enfermedad, la vacunación contra la leptospirosis, a otras enfermedades reproductivas o no, eso depende de cada situación, depende del consejo profesional. Es una decisión compleja, pero sí tener presente esta enfermedad a partir de ahora, porque nos va a empezar a generar problemas, porque ya sabemos que... Ya lo hemos visto en los periodos de exceso hídrico anteriores.
Rafael, esto referido a los animales, ¿no? Cómo puede estar afectando el rodeo. Pero también hay que tener ciertos cuidados, porque es una zoonosis y puede afectar al humano.
Claro, por supuesto, tener extremar las precauciones a la hora de manejar los animales. Esto cada vez hay que ser más cuidadoso, ¿verdad? Si bien en el hombre generalmente se presenta con un cuadro parecido a una gripe, una enfermedad así viral no muy determinada, con dolores musculares y con malestar general, en algunos casos puede afectarse parénquimas nobles, ¿verdad? Queremos decir el hígado, queremos decir el cerebro. Hay situaciones en las que puede dar cuadros complicados, depende de cada persona, por supuesto. Y bueno, hay que extremar el cuidado en el manejo de los... manejar los animales y los cadáveres, los fetos, ayudar en el parto. Cuando ayudamos en el parto es muy importante utilizar guantes, ¿verdad? Utilizar esos guantes de... Utilizar protecciones, ¿verdad? No tenemos guantes, usemos bolsa. Minimicemos, disminuyamos el contacto entre el feto y los fluidos de la vaca y nosotros. Y por supuesto higienizarse inmediatamente después de estas manipulaciones. Hay que tener que extremar las medidas de higiene a la hora de manipular los animales.
Lluvia seguida, puede ocurrir que se desborden los cauces naturales, cañadas, arroyos, y como sabemos, uno de los problemas que puede haber parasitarios puede ser el sahuaipé. En esta época y en estas condiciones, ¿puede generar problemas a nivel de los predios?
Y bueno, sí, claro, el sahuaipé, hay que recordar que es un parásito que vive en el hígado en la etapa adulta, que pone huevos. Esos huevos salen con la bosta del animal a través de los canalículos biliares y de la bilis, sale con la bosta, infesta las pasturas donde el animal come, y esos huevos cuando están en un ambiente húmedo y está un caracol que se llama limnea, un caracolito especial, esos huevos pueden colonizar el caracol y desarrollarse dentro del caracol, y después van a salir del caracol e infestar las pasturas que están alrededor del agua. El caracol no tiene capacidad de moverse, como ustedes saben, solo vive allí, o sea que las pasturas que están infestadas son las que están alrededor de donde vive el caracol, en la zona que está el humedal, ¿verdad? Esa es la zona que va a estar infestada, la zona donde el animal que viene a comer esa pastura va a estar infestada con las formas que salieron del caracol y se van a contaminar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llueve, cuando ese cauce aumenta, el área infestada aumenta, porque los huevos que estaban solo alrededor del caracol ahora pueden ir más lejos, el agua los puede arrastrar. La forma infestante, digamos, pues no son exactamente huevos, pero la forma infestante de los animales van a ser desplazadas por la creciente hacia otras partes del campo, más altas. Entonces, aumenta el área de infestación con Sahuaipé. Entonces, los campos donde hay historia de Sahuaipé, hay que extremar otra vez, sacar muestras de fecales, ver si el Sahuaipé está presente, en qué potreros, porque no están todos los potreros, y ahí tomar las medidas adecuadas, ¿verdad? Tenemos Sahuaipé de distinta calidad, distinto tipo, y ajustar nuestro plan de control contra el Sahuaipé.
Bueno, agradecemos a Rafael Carriquiri por acompañarnos en mano a mano con el plan agropecuario. Y bueno, cómo cambian las cosas, ¿no? En un corto tiempo se va la niña, viene el niño, salimos, dejamos la sequía y ahora nos internamos en algunos casos en la zona norte, en algunas situaciones, por lo menos desbordes de cauces naturales. Y bueno, los elementos sanitarios a tener en cuenta frente a situaciones que se pueden estar dando, ya que el ambiente puede ser propicio para que se desarrollen ciertas enfermedades. Nosotros continuamos con más mano a mano con el plan agropecuario.
Para abraçar o sol e fechar os olhos.
Compartimos algunas recomendaciones de una de las empresas que auspician este programa, Agrofértil. Y dice así: en Agrofértil acompañamos a cada productor hace más de 14 años con el fin de optimizar sus recursos en todo el país. Ofrecemos servicios de análisis de suelo, planta, semilla, agua, servicios veterinarios, muestreos y ahora también realizamos ensayos experimentales a nivel de campo y laboratorio. En Agrofértil nos interesa trabajar junto al productor de manera personalizada. En Agrofértil trabajamos con responsabilidad en cada paso. Esta es la recomendación, así que saludamos a nuestros queridos amigos de Agrofértil.
En el Banco República, para que tu campo progrese y crezca, te financiamos hasta el 100% de los animales que compres en remates administrados por el banco para la mejora genética de tu establecimiento. Resultados en pocos meses, mayor calidad de tu rodeo a nivel productivo y reproductivo y hasta 4 años para pagar el préstamo en la moneda que te convenga. Ganancias para hoy y para el futuro. Más información en brow.com.uy. Banco República, nuestro banco país. Préstamo sujeto a aprobación crediticia. El BROW está supervisado por el BCU.
Actividades del plan agropecuario para los próximos días. El próximo 12 de octubre a las 13:30 horas en el establecimiento Bayucuá, en Laureles, departamento de Salto, se estará realizando la jornada Taller de Riego por Superficie con Mangas. El 15 de octubre cierran las inscripciones para realizar el curso Nuevas Herramientas para el Alambrador Rural, que se estará realizando en la Escuela Agraria de Durazno, 25 y 26 de octubre y 8 de noviembre. Los cupos son limitados, por lo cual hay que inscribirse con mucha anticipación. Se encuentran abiertas las inscripciones para realizar el curso semipresencial Reconocimiento y Manejo de las Principales Especies Forrajeras del Campo Natural, que estará iniciando el 30 de octubre. Estará a cargo del ingeniero agrónomo Marcelo Pereira Machín. Se encuentran abiertas las inscripciones para realizar el curso Manejo del Pastoreo el 23 y 30 de octubre. Va a estar comenzando a las 8:30 horas en Nueva Alvesia, departamento de Colonia, más precisamente en Colabeco. Preinscripciones hasta el 16 de octubre y la recomendación siempre es realizarlas con tiempo, porque los cupos son limitados y se completan en un santiamén. Toda la información de actividades de extensión, de cursos a distancia y cursos presenciales la pueden acceder a ella a través de la página web institucional planagropecuario.org.uy.
Actividades de extensión y capacitación, publicaciones y todas las novedades de la institución actualizadas, visite nuestra web en planagropecuario.org.uy.
comentábamos, se reunió el Consejo Asesor de la Junta Directiva del Plan Agropecuario justamente para conocer los resultados de la evaluación a medio término del cumplimiento del Plan Estratégico 2022-2025 de la institución. Y bueno, sobre esto vamos a estar charlando con el vicepresidente del Plan Agropecuario, con el ingeniero agrónomo Francisco Donagaray, que se realizó en esta oportunidad, en esta actividad que tuvo lugar en la sede central del Plan Agropecuario Montevideo y que se recogió, ¿no? Porque un consejo asesor de destacados referentes del sector agropecuario, del sector ganadero, que lo integran y que, bueno, desde su punto de vista, desde su conocimiento, son voces autorizadas para opinar sobre determinados temas y su opinión es considerada por la Junta Directiva del Plan Agropecuario justamente en la toma de decisiones. Por eso vamos a la palabra del vicepresidente del Plan Agropecuario.
Bueno, en el día de hoy, en el Plan Agropecuario, nos juntamos con el Consejo Asesor del Plan Agropecuario, que es una figura que está prevista en la ley de fundación del Instituto Plan Agropecuario y que no se había usado, o por lo menos no se había usado de la forma que lo estamos usando nosotros, y es juntarnos con nombrar un Consejo Asesor, no, juntarnos con las personas que, productores, técnicos destacados, de distintos lugares que nos escuchan, le presentamos, por ejemplo, en este caso le presentamos lo que es gestión del pasto, le hablamos sobre la ley de campo natural, le hablamos sobre los grupos plan y sobre lo que es el planeamiento estratégico del plan agropecuario y cómo vamos en esa evaluación. Es decir, le ponemos sobre la mesa todo lo que estamos haciendo y escuchamos una evolución de ellos que para nosotros es importantísimo porque son gente que no está hoy en el plano agropecuario porque la historia no les ha tocado que estuvieran, pero perfectamente podrían estar ocupando cargos gerenciales o están en la junta directiva. Y nos dan su opinión sobre cómo venimos, qué hacemos, qué deberíamos hacer. Y tenemos la verdad que unas jornadas muy enriquecedoras y que siempre vamos a algunas cosas, las ponemos inmediatamente en práctica y otras las dejamos para un poquito más adelante. La primera reunión, por ejemplo, una de las ideas fue, tienen demasiadas herramientas, concéntrense, es decir, están tirando un escopetazo muy grande, concéntrense en dos o tres herramientas más concretas. Y bueno, es lo que estamos haciendo en el plan agropecuario y me parece importantísimo. Yo creo que muchas empresas, muchas divisiones del Estado deberían de tener consejos asesores de gente que está relacionada al grupo, al gremio o a la actividad y cada seis meses, por ejemplo, tener una reunión para ver, porque siempre es buena tener una visión externa de cómo va la actividad que estamos haciendo.
Y respecto a los temas tratados, ¿cuál fue la evaluación?
Bueno, lo que más enriquecedor fue sobre el tema de la ley sobre campo natural, que es una cuestión importantísima, y bueno, pero ver cómo se arma una ley, porque declarar algo de interés nacional o de interés general ya es una cosa muy delicada porque ya entra a tallar un montón de aspectos que de repente no son deseables. Pero bueno, sobre los grupos plan, no fueron mucho, más que nada fue una parte de sacarse dudas que ellos tenían de cómo funcionan, de algo que nos dijeron muy claro uno de ellos al final fue más de dos años un grupo plan no, porque la gente de repente se acostumbra que viene subsidiado y después no funciona si se lo sacás. Otros hablaron de que hay una curva natural de la evaluación de los grupos, tanto los que sean plano o FUCREA, por ejemplo, que bueno, crecen, tienen un óptimo y después decrecen. Y el presidente Carriquiri, que es asesor CREA, también habló de grupos que tenían muchos años y creo que es un elemento disparador para saber la realidad nacional y creo que al productor agropecuario común que se vaya a un grupo plan le va a servir de muchísima información porque hay gente que realmente está muy lejos de muchas tecnologías y que creen difíciles y están ahí al alcance de la mano.
Uno de los temas tratados justamente con el Consejo Asesor es la evaluación a medio término, podríamos decirlo así, del Plan Estratégico 2022-2025 de la institución. ¿Qué valoración hace al respecto usted?
Bueno, se hizo una evaluación sobre el Plan Estratégico y cómo van marchando las distintas líneas, las 6 líneas que tenemos. Y en general, como es una evaluación a mitad de término lo que estamos haciendo, yo en lo personal estoy conforme con casi todo lo que hemos visto, es decir, o con todo. Hay algunas que estamos sobre agendado ya o sobre logrado el resultado y otras que van evolucionando bien. Por ejemplo, la figura del productor asociado ha marchado muy bien y lo vuelvo a recalcar porque para nosotros en el plano agropecuario tener datos de RIN de productores que te están diciendo tengo tanto pasto, tengo tantas vacas en condición corporal tal, las aguadas de tal manera, tengo garrapata o no, tengo bichera o no, estoy suplementando. Una de las grandes sorpresas fue qué nivel de suplementación tenían los productores el año pasado. Entonces, para nosotros, para mí, creo que una de las cosas que yo no estoy tan conforme es el nivel de gente que responde la RIN, porque tiene una importancia para nosotros fundamental. Son datos que después van al ministerio y sobre esos datos se pueden tomar políticas después del sector, es decir, políticas sectoriales para poder mejorar las cosas. Pero en el resto de los temas, la verdad que vamos trabajando muy bien. Grupos Plan está teniendo un resultado imponente y se está armando. Pensá que empezó en junio esto de Grupos Plan. Va a dar una idea de la productividad que podemos lograr en Uruguay, en lugares que vamos realmente a mover la aguja, que es lo que queremos acá en el plano pecuario, es mover la aguja a los productores y producir los famosos 20 kilos de carne en 20 años, que yo creo que vamos a producir más, pero para eso hay que trabajar mucho y estar al lado de los productores.
Se renueva la confianza por 3 años más de parte del Ministerio de Ganadería para justamente los jerarcas del plan agropecuario, ¿no?
Sí, tuvimos un tiempito desocupado, pero se renovó el contrato. Así que con el presidente Carriquiri vamos a estar 3 años más en la función, porque hay una cuestión legal ahí que fuimos designados por el Ejecutivo por 3 años y ahora hemos sido por un periodo más, es decir, 3 años más vamos a estar, si Dios quiere, en la dirección del plan agropecuario. A mí, en lo personal, me dejó gratamente conforme porque uno hace lo mejor que puede en esto y creo que es una responsabilidad grande de que esto funcione bien. Es un instituto que hay muchos, si bien no es muy grande, tiene un grupo humano muy importante y bueno, hay que seguirlo impulsando y seguir manteniendo el plan agropecuario en funcionamiento.
Gracias, don Agaray.
A ti.
Bien, es una muestra de cómo está la situación hoy del plan agropecuario respecto a lo planeado, lo planificado, lo diseñado para el funcionamiento institucional en su labor de extensión, su labor de capacitación, estar junto a los productores. Bueno, hay un cumplimiento que se está dando y que, como decía Francisco Donagaray, muchos de los objetivos, de las metas propuestas con indicadores que son tangibles, se están cumpliendo, lo cual no deja de ser algo muy positivo para la institución. Pero, aparte de Francisco Donagaray, vicepresidente del Plan Agropecuario, también estuvimos conversando con uno de los referentes integrantes del Consejo Asesor de la Junta Directiva del Plan Agropecuario, el ingeniero agrónomo Rafael Gallinal, un referente, si los hay, todos lo asociamos inmediatamente al Rincón, ¿no? Al Lotus El Rincón, pero tiene una trayectoria más que validada y de como técnico y como productor, y charlamos con él sobre este cumplimiento de metas del plan agropecuario en esta evaluación a medio término.
Bueno, hoy tuvimos la reunión de evaluación del plan de 3 años que desarrolló el plan agropecuario. Vimos el porcentaje de cumplimiento de las metas. La verdad que el plan está en algunos ítems casi en el 100% de cumplimiento de lo que había se había proyectado. Y creo que, bueno, muestra lo que se mueve el plan en este momento, lo lógico que han sido las propuestas en ese plan. Creo que hay algunos que están atrasadas por un tema de coyuntural, pero en realidad hay algunas que ya se han cumplido y muestra que ha tenido un vigor, cosa que se ve. Nosotros que somos productores lo vemos prácticamente todos los días, la influencia que está teniendo el plan en la comunicación, por ejemplo, y en la formación. Así que creo que ha sido una evaluación muy positiva de 30 de junio, un año y medio de transcurrido este proyecto.
Una de las novedades, y tal vez podríamos decir que es el buque insignia, la propuesta de extensión más importante que tiene el plan agropecuario hoy, es la formación de grupos, ¿no? Más de 30 grupos de productores trabajando. ¿Qué valoración hace al respecto del trabajo en grupo y, bueno, de esta opción tomada por el plan, esta propuesta realizada por el plan, que tiene que ver con la gestión y la formación de grupos de productores ganaderos?
Bueno, los grupos plan me parece, realmente me llamó la atención que en tan poco tiempo se hayan desarrollado, creo que son 30 grupos y hay 4 en vías de desarrollo. Esos 30 grupos, si no recuerdo mal, tenían unos 300 integrantes y es, digamos, en poco tiempo me decían que hay una demanda importante, cosa que habla bien, creo que se valora el aporte que puede hacer el plan. Y el trabajo en grupo en estas cosas es fundamental. Tenemos la experiencia de los grupos CREA a nivel del Uruguay hace muchos años y creo que todo eso los productores a medida que lo vayan viviendo, si bien el plan va por apoyar por 2 años, creo que muchos de esos grupos se van a mantener, como decían recién en la reunión, seguramente algunos no, pero muchos se van a mantener. Y lo importante es que la dinámica vaya generando, se vaya autogenerando digamos, la posibilidad de mantenerse, porque de eso se trata, ¿no? De que exista un apoyo, pero después se autosustenten, ¿no?
¿Este es el camino?
Yo creo que sí. Hay muchos caminos hoy con las nuevas tecnologías, hay muchos caminos por llevar a cabo, por llevar adelante. La comunicación hoy es algo revolucionario lo que está pasando y creo que a nivel agropecuario lo vivimos todos los días, estamos todos en red y nadie sabe realmente hasta dónde, cuál va a ser la influencia, pero yo creo que tecnológicamente estamos caminando mucho más rápido que antes. Los productores también se dan cuenta de esto y demandan cada vez más tecnología y bueno, es un círculo virtuoso, ¿no? Más demanda. Y por lo tanto creo que también la investigación tiene que ponerse las pilas porque las circunstancias actuales de baja de precios nos obligan a una readecuación de las empresas y creo que bueno, es todo siempre un tema tecnológico, ¿no? Más productividad.
Agradecemos al ingeniero Rafael Gallinal justamente por estas palabras, estas apreciaciones que de alguna forma nos dejan tranquilos como institución de extensión, de capacitación, en la voz de los productores, ¿no? De quienes son, al fin y al cabo, quienes deben recibir el apoyo del Plan Agropecuario como institución de extensión. Así que agradecemos nuevamente a Rafael Gallina, integrante del Consejo Asesor de la Junta Directiva del Plan Agropecuario. Amigas y amigos, ha sido un gustazo habernos encontrado nuevamente a través de este medio de comunicación, llegando a lo largo y ancho del país, a través de Radio Carve, a través de Radio Tabaré del Oeste. Un saludo muy especial para Travieso, allí en Nueva Alvesia, y bueno, también a través de La Hora del Campo en Salto. Nosotros nos reencontramos la próxima semana para seguir compartiendo información, recomendaciones técnicas, experiencias de productores aquí en este medio. Hasta entonces.
Nos encontramos la próxima semana para continuar compartiendo información y poniendo a disposición herramientas para mejorar la producción ganadera de nuestro país y de quienes producen. Plan Agropecuario, en el campo y con nuestra gente.